L'Espai de Salut del Faves Comptades ens endinsem en el funcionament d'un dels serveis essencials de qualsevol hospital, el de l'aparell digestiu. Ens acompanya el doctor José Walter Huamán Ríos, cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya, per conèixer de prop quines són les patologies més freqüents que s'hi tracten, com ha evolucionat aquest àmbit de la medicina i quines novetats tecnològiques i mèdiques estan transformant la manera com es diagnostiquen i es tracten els problemes digestius. Doctor, molt bon dia i benvingut.
Buenos días, Carmen, y gracias por la invitación.
Quin ha estat el seu recorregut professional fins a arribar a ser cap del servei d'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya?
Sí, mira, te comento. Yo en el 2010 acababa la residencia en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que lo hice entre el 2006 y 2010, y recibí la invitación del doctor Esteban Saperas, que en ese momento era jefe de servicio, que justamente lo había tenido un año antes como médico, como adjunto en el Hospital de Vall d'Hebron, y me hizo la invitación de un nuevo proyecto, y pues vine y encantado. Y durante todos estos años, desde el 2010 hasta el 2024, pues he desarrollado pues un diferente tipo de actividades, la actividad asistencial, pero también me gustó el proyecto porque también hago docencia, ¿no? También enseño en la Universidad Internacional de Cataluña, en el grado de medicina, tanto las clases teóricas como tenemos también en el servicio alumnos de sexto año de medicina que están rotando continuamente con nosotros. Y la otra parte, la asistencia, la docencia, y otra parte que me gusta mucho a mí, que es la investigación. He permanecido ligado al Hospital Vall d'Hebron, realizando diferentes estudios, ensayos clínicos, lo que me ha permitido también realizar la tesis doctoral en un tema muy, muy frecuente, la dieta, la función y los síntomas digestivos asociados a la microbiota intestinal, ¿no? Un tema muy, muy, muy actual, y actualmente también seguimos colaborando con ellos en diferentes ensayos clínicos. El año pasado, pues en abril, recibí el encargo para asumir la dirección del servicio, pues, y ahí, en eso estamos, encantado.
¿Y en qué consiste exactamente la teva tasca como cap del servei?
Sí, mira, básicamente la actividad digestiva, nosotros hacemos actividad quirúrgica, actividad endoscópica, que eso incluye bastante de nuestro tiempo, y las endoscopias, pues tengo que organizar las endoscopias, no solo las programadas, sino también al ser un hospital universitario grande, también tenemos volumen de urgencias, endoscopias urgentes, ¿no? Nosotros disponemos en la nueva área quirúrgica de 3 salas, que las ocupamos pues mañana y tarde. Además, tengo que coordinar también lo que es las consultas externas entre los diferentes médicos adjuntos y coordinarlas para que tratar pues de evitar pues que se nos alarguen la lista de espera. Pero creo que mi función principal realmente es tratar de motivar a todo el personal, no solo médico, sino de enfermería, auxiliares de enfermería, administrativas, pues para que trabajen en las mejores condiciones, lo más a gusto posible, porque al final esto va a beneficiar en el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Creo que es el objetivo final de todo esto.
Ens has parlat una mica com esteu organitzats dins del servei i les unitats especialitzades.
Correcto. Nosotros, el servicio, hacemos lo que es digestivo general, pero también lo hemos dividido según las patologías más frecuentes, ¿no? Por un lado tenemos la unidad de pruebas funcionales digestivas, donde vemos patologías muy frecuentes, como ya lo hablaremos más adelante, como el síndrome de intestino irritable, la dispepsia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el estreñimiento. Esto va asociado también, hacemos pruebas para el estudio de estas patologías. Disponemos pues de equipos de manometría de alta resolución esofágica, manometría endorrectal y rehabilitación del suelo pélvico. Por otro lado, también tenemos una consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Tenemos también una consulta donde vemos patología de páncreas, otra consulta donde vemos patología de hígado y vías biliares, y así sucesivamente. No, le hemos tratado de un poco dividir según las patologías más frecuentes.
Precisament això li volia preguntar, per quines són les malalties digestives més comunes que us trobeu a consulta i si hi ha algun factor comú que les desencadeni.
Sí, sí. A ver, la patología común más frecuente es la patología funcional digestiva, que actualmente, hace un par de años, se ha cambiado la definición. Ya no se llama patología funcional digestiva, sino se llama patología de alteración del eje cerebro-intestino, porque es tanto la evidencia de que el cerebro influye en el estómago y en el intestino, habrás escuchado que le llaman el segundo cerebro, influye tanto, pero no solo nosotros, sino a nivel global, tanto a nivel de digestivo de primaria como a nivel de digestivo en hospitales terciarios, esta patología es la más frecuente, el intestino irritable, la dispepsia, y claro, lo que dices, sí, se ve afectado por nuestros estilos de vida, ¿no? Por eso siempre nosotros en la consulta hacemos mucha prevención y siempre recomendamos, pues, mantener un peso adecuado, una ingesta hídrica adecuada, la dieta mediterránea que la tenemos muy a la mano.
La tenim a mà, però no sé si la practiquem
exacto,
gaire, ¿no?
Le insistimos mucho también, una dieta en fibra, tres piezas de fruta al día, una ingesta hídrica, hacer deporte de forma regular. Y algo que también insistimos mucho, a ver, es fácil decirlo, pero es sí. La gestión adecuada del estrés, ¿no? Porque se ha visto que hay mucha conexión. A veces nosotros mismos podemos autogestionarnos, pero no pasa nada, porque si no podemos, pues pedir ayuda, también con psicología, también trabajar de forma coordinada. Eso ayuda bastante.
M'imagino que també hi ha una prevalença clara de certes malalties segons les edats i els hàbits de vida, ¿no?, de cadascú.
Es correcto. Es lo que te comentaba, ¿no? En la enfermedad por reflujo gastroesofágica se ha visto que, por ejemplo, el sobrepeso, cada kilo de más que tenemos, se ha visto que aumenta de forma proporcional los jugos gástricos que tenemos del estómago que suban hacia el esófago. Y hay alimentos que favorecen la enfermedad por reflujo, ¿no? El exceso de grasas, el alcohol, los chocolates, o comer e inmediatamente acostarnos. Por eso siempre recomendamos en la noche una comida muy ligera, con alimentos de fácil digestión, y se puede, pues, dormir con la cabecera un poco levantada. Pero con esto de la edad que te refieres, sí, a ver, por eso tenemos favorecemos mucho los programas de prevención, por ejemplo, en el cáncer de colon. Actualmente la edad de inicio para vigilar el colon está en 50 años, pero la tendencia actual es que esta edad se reduzca a los 45 años, ¿no? Sea mediante un test de sangre oculta en heces o una colonoscopia, porque un diagnóstico a tiempo disminuye mucho la mortalidad de estas enfermedades, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la prevención. Y otra cosa que no solo atañe a digestivo, sino que hay un aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas, sea por el medio ambiente, que va cambiando. Nosotros en digestivo tenemos una enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica, que hasta hace unos 15 años era la gran desconocida, pero ha aumentado tanto en frecuencia que se considera la segunda enfermedad más frecuente del esófago después de la enfermedad por reflujo. Y los pacientes lo manifiestan como dificultad para deglutir, a veces vienen a urgencias porque se le queda impactado. Entonces, estas enfermedades han aumentado bastante.
¿Y están relacionadas amb alguna franja d'edat en concret?
Sí, es, por ejemplo, así como el cáncer de colon, conforme aumentamos de edad hay mayor incidencia, en la enfermedad por reflujo, en la esofagitis eosinofílica se ha visto, pues, que en el adolescente y en el adulto joven es cuando aumenta la frecuencia.
Curiós. A banda d'aquesta, hi ha alguna altra patologia que hagi crescut en els últims anys, la seva incidència?
Sí, a ver, ya eran frecuentes los trastornos del eje cerebro-intestino, ya eran frecuentes, pero cada vez lo vemos más, y esto también es por el mundo en que vivimos actualmente, ¿no? Todos vamos con prisas, cada vez vamos más presionados por el entorno personal, familiar, laboral, y esto hace, pues, que salga por algún lado, y esto sí lo hemos notado en las consultas, ¿no? Cada vez mayor incidencia de este tipo de patología.
Doctor, ja hem parlat de les recomanacions per prevenir aquesta vida sana, aquesta vida equilibrada, tenint en compte tant l'activitat com el que mengem. Però quins senyals ens haurien d'alertar que ens diguin hem d'anar a demanar una visita amb l'especialista?
Sí, en digestivo, como en otras especialidades, nosotros lo conocemos como signos de alarma. Nosotros lo tenemos ya desde los estudiantes de medicina, siempre le decimos, siempre preguntar por síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Una pérdida de peso no explicada, síntomas digestivos tipo vómitos, dolor abdominal que persisten, que no son temporales, que persisten. Por ejemplo, si tenemos deposiciones con sangre, esos son síntomas que nos deberían, no, hay que pedir visita con digestivo porque podemos estar ante una patología orgánica.
També ens ha parlat de la influència de l'estrès i de les emocions, no?, en la nostra salut digestiva. Això cada vegada va a més?
Cada vegada va más,
sí.
Es cierto, y cada vez hay más evidencia a nivel científica de que la relación del cerebro con el estómago y con el intestino es muy fuerte. Por eso el manejo de esta patología, tratarlo de una manera muy simple, de solo enfocarnos en los síntomas digestivos, no lo vamos a solucionar el problema concreto. Por eso siempre en el hospital, en el servicio, tratamos de manejarlo de una manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral? No es solo el estómago, no es solo el intestino, es todo el paciente con sus problemas. Por eso tenemos que trabajamos coordinadamente con los médicos de familia, con psicología, con la dietista, para ver si entre todos podemos...
Sí, perquè si no seria bastant més complicat.
Exacto, yo le puedo tratar el estómago, pero si su entorno no lo puedo arreglar, difícilmente voy a llegar a la solución completa de los síntomas.
Un dels grans problemes globals és la resistència als antibiòtics. Com afecta això al tractament de les infeccions digestives, com per exemple el bacteri del pylori?
Correcto.
No?
No, a ver, lo que tú comentas es cierto, es una preocupación mundial, ¿no? La resistencia a los antibióticos ha aumentado de forma exponencial y prácticamente cada vez disponemos de bacterias más resistentes a los tratamientos antibióticos actuales. Por eso es una gran responsabilidad de los médicos y los digestivos también de solo prescribir los antibióticos cuando sean realmente necesarios. Nosotros con el Helicobacter pylori, es una bacteria pues muy prevalente aquí en nuestra población, pues un 50-60%, se ha visto pues que dando un antibiótico o dando dos no lo eliminamos, por eso que te digo la resistencia. Por eso desde los 2012 en las guías españolas ya se plantea dar como mínimo 3 antibióticos, porque se ha visto que la resistencia ha aumentado a esto y dando 3 antibióticos es que se consigue unas tasas de eficacia para eliminar la bacteria en torno al 90-95%, que son tasas aceptables. Porque dar una pauta de un antibiótico para solo tener una eficacia del 20% no es dable, ¿no? Por eso, por un lado, insistir dar antibióticos solo cuando es necesario, y por otro lado, pues lo que tenemos nosotros, que cuando tratamos el Helicobacter pylori, para conseguir una eficacia buena, tenemos que dar pues las pautas que están establecidas, que son 3 antibióticos y 10 o 14 días. Son tratamientos pues muy,
sí,
muy agresivos.
Segur que has sentit a parlar dels molts mites, no?, que circulen sobre la salut digestiva, com per exemple que el picant pot causar úlceres i aquestes qüestions. Li agradaria desmentir algun d'aquests rumors que circulen?
A ver, el picante es un irritante, no llega a úlcera, pero sí puede producir inflamación y puede producir síntomas digestivos. Otra cosa que escuchamos mucho que los pacientes vienen es los probióticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el probiótico es la solución para todo. No, el probiótico hay que entenderlo como un complemento. A ver, hay mucha evidencia que la microbiota intestinal pues influye en muchos mecanismos digestivos, pero realmente no se conoce todo lo que tenemos en el tubo digestivo. Entonces, pretender que un medicamento con una cepa o dos cepas vayan a modificar realmente esa microbiota no es real. Y otra cosa que sí, mira, quiero aprovechar, es lo del SIBO, ¿no? Que es, no sé si lo has escuchado, el sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento, que todos los pacientes vienen, tengo SIBO. A ver, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino, ¿qué es? Es cuando hay bacterias en un lugar donde no deberían haber, que es el intestino delgado. Y esto, el sobrecrecimiento bacteriano siempre ha existido, pero realmente asociado a patologías orgánicas muy concretas. Por ejemplo, los pacientes que no tienen estómago por una cirugía sí hacen sobrecrecimiento bacteriano, porque el estómago lo que tiene es ácido que funciona como un bactericida, elimina las bacterias. Si no tienes estómago, pues hace sobrecrecimiento. O pacientes que por determinadas cirugías tienen una asa ciega, o pacientes que tienen problemas del movimiento severo del intestino. Entonces, estos pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué síntomas tienen? Tienen una pérdida de peso, diarreas muy abundantes, y tienen síntomas de malabsorción, malnutrición, ¿no? Y esto según la analítica se ve. Entonces, en estos casos, solo en estos casos, es cuando hay que hacer los estudios para el estudio de sobrecrecimiento bacteriano. Lo digo esto porque el año pasado, a raíz de este boom de SIBO, la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación Española de Neurogastroenterología, el posicionamiento es el que te estoy diciendo, ¿no? Estudiarlo esto solo en situaciones muy concretas.
Vaja, personalitzat, pràcticament, no? El doctor acaba de tornar de San Diego, on ha representat l'hospital al Congrés Digestiu de la Setmana de Malalties Digestives. Aquesta trobada internacional és la més rellevant de l'àmbit. Quines novetats s'han presentat en aquest congrés i quines són les noves línies d'investigació? Vaja, quina seria la fotografia del moment?
Sí, es cierto, es el evento más importante de digestivo a nivel mundial, es la Semana de Enfermedades Digestivas de Estados Unidos. Y sí, es un evento múltiple donde se presentan muchos estudios. Se han presentado estudios de nuevas moléculas para el tratamiento del hígado graso, del síndrome metabólico, las siglas del MASLD. También se han presentado con nuevas moléculas para el tratamiento de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y así también se han presentado las nuevas guías de actuación clínica, por ejemplo, del esófago de Barrett, que es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de la gastroparesia, que es una enfermedad que consiste en que el estómago no vacía bien los alimentos, y también se han presentado las guías de la enfermedad de Crohn. Pero creo que, sobre todo, se hace hincapié pues a cada vez hacer una medicina más personalizada. No todo sirve igual para todos los pacientes, sino tratamientos más individualizados para cada paciente.
¿Y novetats así que poguéssim destacar?
Como te digo, nuevas moléculas que nos van a llegar, no sé si has escuchado, tipo Ozempic, los análogos de GLP-1 que son para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, pues también se ha visto que estas moléculas también pueden disminuir la grasa que hay en el hígado.
Quins avenços mèdics i tecnològics han marcat els últims anys aquest àmbit de la medicina?
Sí, a ver, nosotros que hacemos mucha de nuestra actividad es la endoscopia. En estos últimos años, pues los equipos han mejorado, la resolución de los equipos han mejorado y esto nos permite pues detectar mejor las lesiones del colon. En el hospital pues el año pasado compraron un equipo de alta resolución 4K, un endoscopio. Esto nos ha permitido también ganar en calidad de imágenes, también para el beneficio de los pacientes. En el tema de la motilidad, también ahora disponemos de equipos de alta resolución y esto, aunque no quieras, pues ayuda a mejorar el día a día con los pacientes.
Millores que afavoreixen efectivament els diagnòstics
i els tractaments
de cara als pacients. Per tant, la manera de diagnosticar i tractar les malalties digestives en l'última dècada han millorat i han avançat prou,
sí,
no?
Sí, sí, han millorat para llegar a diagnósticos sobre todo más tempranos, porque como comenté, esto es esencial, llegar a un diagnóstico más temprano, porque eso nos va a permitir tratarlo de forma más precoz y obtener mejores resultados.
I si parlem de reptes de futur, cap a on hauríem de mirar o cap a on hauria de mirar la seva especialitat?
Sí, por ejemplo, ahora tenemos también la inteligencia artificial que está en también todos los campos, también en digestivo, ¿no? Los nuevos endoscopios ya tienen incorporados sistemas de inteligencia artificial que nos van a ayudar aún más a detectar lesiones de forma mucho más precoz y esto pues es un cambio también en la manera de la organización de las consultas para tratar de hacerlo más de forma más eficaz y tratar en lo posible pues de disminuir esas listas de espera, priorizar determinado tipo de pacientes. Yo creo que están en ello, pero esto va a generar un gran cambio en la manera de hacer la medicina.
¿Algún consell, alguna recomanació perquè ens cuidem y del nostre sistema digestiu?
Yo siempre digo, lo mejor, a ver, es fácil decirlo, es hábitos saludables, ¿no? Dieta mediterránea, ejercicio físico, que nuestra dieta incluya fibra, 3 piezas de fruta al día, ingesta hídrica y gestión del estrés. Yo creo que con eso habremos ganado mucho.
Agraïm al doctor Walter, José Walter Huamán Ríos, que és cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya, que avui ens hagi acompanyat. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carmen, per això.